traes tu Biblia, por favor, ábrela en Números, capítulo 5. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 5 de este libro de Números. El libro de Números, solamente para recordarles, es el cuarto libro de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros es lo que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? Son los 5 libros de la ley, ¿no? Prácticamente aquí es donde Dios revela su ley a Israel, a este pueblo, a esta nación, pero lo hace a través de ellos, pero prácticamente nos la revela a todos nosotros, ¿no? Su santidad, eso fue lo que estudiamos en Levítico, ¿no? La santidad de Dios, sed santos como yo soy santo, y Dios muestra a través de la ley lo que es su santidad, de qué manera nosotros podemos acercarnos a Él y ser santos como Él, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque este capítulo tiene mucho que ver con eso, con lo que ya vimos en Levítico, pero es bien importante lo que Dios va a enseñarles aquí, a través de este pasaje, ¿no? Estamos situados ahí en el monte Sinaí todavía, Dios acaba de darles las leyes, ha pasado aproximadamente un año, ¿no? Después de que Dios los saca de Egipto, pero están a punto de comenzar pues esta jornada por el desierto hacia la tierra prometida, ¿no? Una jornada que, como tú y yo sabemos, fueron pues casi 40 años, ¿verdad? Un año que estuvieron aquí y los próximos 38, 39 años van a ser pues caminando ahí en el desierto. Y pues sabemos que también vagaron muchos años por su desobediencia, ¿no? Un viaje que les tenía que haber llevado no tanto tiempo, ni siquiera un año, les llevó 40 años, pero fue por su desobediencia. Pero vamos a ver, antes de comenzar, Ana, era bien importante entender algunas cosas, ¿no? Como vimos capítulo 1, capítulo 2, Dios empieza a poner orden, ¿no? En el pueblo, a ordenarlos, a poder dirigirlos para poder avanzar en el desierto, siendo pues una multitud de gentes, ya una nación. Veíamos que aproximadamente eran entre 2 o 2.5 millones de personas las que estaban ahí en el campamento. Entonces, pues ahora sí que moverse no iba a ser tan sencillo, era necesario que hubiera un orden, y Dios puso un orden desde un principio, ¿no? Y no solo eso, vimos capítulo la semana pasada capítulo 3 y 4, donde Dios pone más orden, pero en el ministerio, en el servicio a Dios. Vimos que era bien importante, ¿no? Que ellos estuvieran bien seguros de lo que tenían que hacer, cómo moverse y cómo empezar a servir a Dios. Y este capítulo, capítulo 5, también es parte de esa preparación. Pero vamos a orar antes de continuar y vemos el capítulo. Entonces, ¿estás ahí, número 5? Voy a leer solamente los primeros 4 versículos para después orar y empezar. Dice el verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y lo echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Señor, gracias, gracias nuevamente por darnos un tiempo, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, danos un tiempo en nuestra semana para poder reunirnos, ahí, o aún entre semana, para poder escucharte y conocerte. A eso venimos este día, Señor. Gracias por el tiempo que nos has dado de adoración, de poderte adorar, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor. Pero ahora también ayúdanos a hacer esto a través de tu palabra, Señor. Que a través de ella podamos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Dios, Padre. Por favor, que tu Espíritu Santo sea haciendo esa obra que solo Él puede hacer, trayendo convicción en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Por favor, Señor, queremos poner ese tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor, predicado, anunciado y sobre todo glorificado en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ellos están a punto de salir, como te decía, pero antes de salir era necesario que ellos entendieran lo que era el pecado, ¿no? Que entendieran de qué manera tenían que tratar con el pecado. Bien, bien importante en su caminar con Dios, ¿no? Hasta este momento Israel había sido una nación, sí, que Dios había llamado, pero una nación que había crecido con ídolos, ¿no? una nación pues pecadora, ¿no? Pero Dios lo está llamando a santificación, a santificarse para Él. Y era bien importante que ellos conocieran y entendieran la magnitud del pecado. Antes de comenzar en Números, quisiera citarte Romanos, Romanos 7, donde el apóstol Pablo menciona algo que tú y yo ya damos por sentado, pero realmente es lo que Dios le está enseñando aquí a Israel, ¿no? Y tenemos que meditar en eso para poder entender mejor este capítulo. Romanos 7, verso 7 y verso 8, dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque muchos pueden decir que la ley es pecado, ¿no? Porque te lleva a pecar o te muestra tu pecado, ¿no? Entonces, es malo la ley. Pablo dice, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, ¿sino por qué? Por la ley. Entonces, prácticamente nos está mostrando la ley, me ha enseñado lo que es el pecado, me ha mostrado lo que es el pecado. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿a qué se refiere que está muerto? No en el sentido que no tiene un poder, claro que tiene un poder, pero no lo conoceríamos, no entenderíamos. Entonces, la ley es lo que vemos aquí es que la ley es la que nos muestra y da el conocimiento del pecado. Estudiar esos pasajes, ¿no? Y sobre todo la ley nos lleva a vernos, a ver nuestra condición delante de Dios y cuán pecaminosos somos, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Ese propósito, aún de este pasaje. Ellos van a comenzar ya su jornada en el desierto, pero van a ir con Dios caminando, van a ir con Dios como pueblo de Dios, ¿no? Va a ir Dios en el centro, ahorita vamos a hablar de eso, pero ellos tienen que entender, ¿no? Lo que era el pecado y conocer el pecado. Claro que ya lo conocían en el sentido experimental, ¿no? Pero no conocían, ¿no? La consecuencia del pecado, la paga del pecado, no conocían el dolor, lo terrible que es el pecado, la magnitud del pecado, y eso es lo que Dios quiere, ¿no? A través de este capítulo Dios busca que su pueblo conociera y entendiera el poder del pecado y sus consecuencias, antes de empezar a avanzar, ¿no? Y lo primero que vemos en estos cuatro versículos que leíamos al principio, vamos a dividirlo en tres partes, ¿no? Porque vamos a ir viendo cómo Dios a través de esas cosas va revelando, ¿no? El pecado y las cosas que produce el pecado en nuestras vidas. Y la primera parte, lo que Dios enseña, muestra aquí, es que el pecado no puede cohabitar con Dios, ¿no? Porque Él es santo, es algo que ya vimos en Levítico, pero aquí se lo vuelve a dejar muy claro. El pecado no puede cohabitar con Dios. Por eso comienza diciendo esto. Jehová habló a Moisés. ¿Quién es el que está diciendo esto? Dios, ¿verdad? Dios es el que le está hablando a este hombre, diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Dios había situado el tabernáculo en el centro del campamento, ¿recuerdas? Fue lo que vimos en el capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Aún al marchar, el campamento iba en medio, ¿no? Cuando acampaban, el tabernáculo quedaba en el centro. Y si tú recuerdas, lo dije cuando vimos eso. Israel necesitaba entender que ahora estaban teniendo comunión con Dios, que Dios era el centro de sus vidas, al ponerse en el centro, ¿no? Eso era para resaltar que la vida de los israelitas estaba centrada en Dios, precisamente. Y ahora lo hace pidiéndoles que echen fuera del campamento a toda persona que pueda contaminar el campamento. Por eso habla de tres tipos de personas, ¿no? Los leprosos, aquellos que tienen flujo de semen y el que haya sido contaminado con muerto. Dios menciona estos tres tipos de personas. ¿Por qué estos tres tipos de personas? Me gusta esto porque a veces el lenguaje de Dios es muy interesante. A través de este mandamiento, lo que Dios le está pidiendo aquí a Moisés, Dios le está mostrando a su pueblo las tristes y severas consecuencias del pecado. Déjame ponerte de esta forma. Ya hemos visto acerca de estos tres tipos de personas, ¿no? Ya hablamos de ellas, ¿no? Ya este Levítico 15 hablamos de los leprosos, ¿no? Levítico 21 se habló de Levítico 13 de los leprosos, Levítico 15 acerca del flujo, ¿no? De semen, y Levítico 21 acerca de aquellos que eran contaminados por tocar muerto o tener un contacto con los muertos, ¿no? Ya hablamos acerca de eso, ya no necesitamos ir para allá. Pero es muy interesante que Dios diga, echen esas tres tipos de personas. Obviamente personas que estaban contaminadas, no con algo. El leproso era la persona que había sido infectada por esa enfermedad, por la lepra, una enfermedad en la piel, ¿no? Esa persona, en un sentido, y lo veíamos cuando estudiamos Levítico 13, Levítico 14, esta persona representa a todo ser humano que ha sido infectado por el pecado, como una herencia del pecado de Adán, ¿verdad? Realmente el leproso no se contagiaba porque cometía algún pecado contra Dios, ¿verdad? Era una enfermedad, se contagiaba y pues, ahora sí que podemos decir, pues ni modo, te tocó, ¿verdad? Pero ya eres leproso, ¿no? Lo mismo sucede con nosotros como creyentes. ¿En qué sentido? Nosotros ya adquirimos el pecado, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el pecado lo hemos heredado de Adán. Ya nacemos en pecado, una naturaleza pecaminosa, ¿no? De alguna manera no es que hayamos querido, no. Así nacimos y nacimos en pecado por la caída de Adán, ¿no? Entonces, como te decía, esta persona presenta a todo ser humano que ha sido infectado por el pecado como una herencia del pecado de Adán. Todos hemos recibido esa herencia, todos somos pecadores. Entonces Dios le está mostrando esto, todos ustedes tienen ya esa sentencia natural, esta tendencia natural hacia el pecado. Es lo primero que le está mostrando. Cuando habla acerca de las personas del flujo de semen, esta persona con flujo de semen, como bien este flujo era causado por, lo veíamos en su momento, había tres tipos, pero cuando habla del semen, está hablando de una enfermedad venérea, ¿no? Una enfermedad que si era causada por un pecado, por una transmisión sexual, ¿no? Esa persona representa al hombre pecador que sufre en vida las consecuencias de su pecado. Un pecado que no ha sido sanado y que está cobrando contribución. Entonces, lo primero que Dios muestra es, todos tienen una inclinación hacia el pecado. Lo segundo que muestra es, el pecado no va a traer consecuencias a sus vidas, ¿no? Severas. Y lo último, la persona contaminada con muerto eran aquellos que habían estado en contacto con algún muerto, lo que vimos en Levítico 21, pero esas personas representan al hombre pagando por su pecado, ¿no? Israel debe aprender a ver la muerte como es realmente, como la paga del pecado, ¿verdad? Nos enseña Romanos, la paga del pecado es muerte, ¿no? Romanos 6:23. Entonces, ¿te das cuenta lo que Dios le está mostrando a través de estas tres personas? Ustedes traen pecado en sus vidas, ¿no? Un pecado que han heredado, ¿no? Como hemos entendido, no es que de repente un día pequé y ya me volví un pecador. No, nací como pecador y por eso peco. Todos venimos con esa naturaleza pecaminosa. Es lo que nos enseña Romanos 5, ¿verdad? Y lo segundo es que el pecado va a traer consecuencias terribles en nuestras vidas, ¿verdad? Y por último, si realmente no nos arrepentimos, el pecado va a cobrarnos con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, a través de esto primero, ¿no? Y podemos decir, ay, que eso se oye muy rudo, ¿no? Qué severo es Dios, como que lo saque del campamento. Pero es esto, Dios está ilustrando algo al pueblo, le está enseñando esto. Algo importante que tenemos que recordar es que para cada una de esas enfermedades había un rito de purificación, ¿recuerdas? Aún para el leproso, si se sanaba tenía que hacer un rito de purificación. Pues esas personas podían hacer ese ritual y podían nuevamente incluirse al campamento, ¿no? Y eso me recuerda lo que Cristo ha hecho. En Cristo, nosotros los creyentes hemos sido purificados, ¿verdad? Hemos sido santificados para que podamos caminar con Dios en esa tierra, agarrados de su gracia, venciendo al pecado y sus consecuencias. A través de Cristo es que tú y yo podemos avanzar y caminar correctamente. Los israelitas en ese momento no tenían esa gracia de Dios. La gracia que habían recibido es la ley. Hey, te estoy mostrando tu condición, ¿no? Ya te enseñé quién soy yo. Ahora te estoy mostrando tu condición. Tienes que andar con cuidado si quieres seguirme, ¿verdad? Eso es lo que le está mostrando aquí. Si ellos querían ir con Dios rumbo a la tierra prometida, era necesario que Israel se separara del pecado. A través de estos medios simbólicos, Dios le enseñó a su pueblo que él y el pecado no pueden cohabitar, no pueden estar juntos. Es algo que tú y yo tenemos que entender. Aunque sí, Cristo ya murió por nuestros pecados, ya pagó por eso, tú y yo tenemos que entender también esto. Dios no puede cohabitar con el pecado. Fíjate lo que dice en el verso 3 y 4. Dice así, a hombres como a mujeres, o sea, aquí no es, no, o sea, el pecado no es cuestión de género. ¿Te das cuenta? No es cuestión de género, de que no es que los hombres son más pecadores, o las mujeres son más pecadoras, no. Aquí dice para los dos, así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Esta medida fue necesaria, como dice el texto, para mantener, digámoslo así, la higiene del pueblo, ¿no? La lepra era contagiosa, imagínate, 2 millones de personas juntas, ¿no? O sea, tenía que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Flujo de semen, obviamente también, hablando de una enfermedad venérea, puede ser muy contagioso, ¿no? Entonces son cosas que Dios quería hacer para pues mantener la higiene del pueblo, pero sobre todo, Dios lo estaba haciendo para mantener la santidad del campamento. Israel debía entender que estaba tratando con un Dios completamente santo, y ese Dios era quien habitaba entre ellos. Fíjate cómo dice al final del verso 3, para que no contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Más que nada es eso, que ellos entendieran quién estaba en medio de ellos, con quién estaban caminando en el desierto, con Dios. Era necesario esto. Por eso te decía al principio, Dios no puede cohabitar con el pecado. Él está enseñando esto, no pueden caminar como vivían en Egipto. Cuando el Santo Dios desciende para habitar en medio de su pueblo, no puede haber lugar para las impurezas del pecado. Si Dios está en medio de su pueblo, la impureza debe de ser expulsada. Es lo que estamos viendo aquí. El Nuevo Testamento, ¿no? Y eso también es para nosotros, porque el Nuevo Testamento nos enseña que Dios habita, ¿en dónde? En nosotros, ¿no? Ya no es un campamento. Tú y yo vamos caminando hacia la tierra prometida y vamos juntos como creyentes. Pero ya no como Israel iba, ¿verdad? Pero Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Primera de Corintios 3:16 es lo que nos enseña esto. Pablo hace una pregunta, ¿no? Obviamente una pregunta retórica, entendiendo que ya lo sabían, que esto era algo que los corintios ya sabían. Por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Pues imagínate, en ese tiempo el tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba. Más adelante hicieron el templo, el edificio donde Dios habitaba. Ahora, en la iglesia, en los creyentes, es donde Dios habita. Dios ya no habita, como dice la palabra, en un edificio hecho por manos humanas. ¿Verdad? Él habita en nosotros, los creyentes, el cuerpo de Cristo. Dios no está encerrado en cuatro paredes. Él está en cada uno de los corazones, de los cuerpos de las personas que han puesto su fe en Cristo. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En ustedes, en vosotros. ¿Y quién está hablando? Los creyentes. Está hablando una carta a la iglesia. El templo de Dios son ustedes. El Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces, ¿cuán necesario es que tú y yo entendamos mejor esto? ¿No? Dios habitaba con Israel en el campamento y él estaba en el centro, en el tabernáculo. Pero ahora está en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque a veces tenemos esa idea errónea de pensar que Dios está aquí en la iglesia, ¿no? O sea, aquí sí me comporto, aquí sí me porto bien. Allá afuera puedo hacer lo que yo quiera. Dios no está allá. No, Dios, si eres creyente, Dios va contigo. Porque si tienes esta idea de que no, yo allá puedo hacer lo que quiera aquí, nada más Dios está en la iglesia, entonces eres un incrédulo. Porque si vienes a la iglesia y Dios no está contigo, pero está en la iglesia porque aquí estamos todos. Cuando nos vamos, entonces sí, Dios no va contigo. Como su templo, ¿me explico? Claro que está contigo, pero no como un Dios que habita contigo, ¿me explico? Entonces, es lo que te digo, necesitamos entender nuestro sexto. Lo que aprendemos de esta porción es que Dios no puede cohabitar con el pecado. Por lo tanto, nosotros como templo de Dios, no debemos de permitirnos un estilo de vida pecaminoso. No quiere decir que no vamos a pecar, ahorita vamos a ver eso. Claro, vamos a tropezar. O sea, hay pecados que Dios aún no manifiesta en nuestras vidas. Pero lo importante es que cuando Dios manifieste lo que hay en nosotros, podamos arrepentirnos y no seguir viviendo en ese estilo de vida. Fíjate lo que Pablo dice. Acompáñame a Romanos 6, por favor. Romanos 6. Mucho más claro lo que nos explica ahí Pablo en Romanos 6. ¿Estás ahí? Romanos 6, ¿vale? Es el verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dijo esto, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Acaba de decir eso, porque Dios es así. Su gracia está ahí, porque lo que el hombre necesita cuando está hundido en su pecado, no necesita condenación, necesita gracia. Y Dios se la ofrece. Pero muchos pueden malentender eso. Y por eso es que tomo esta porción. Porque muchos pueden decir, sí, pero Cristo ya murió por mí. Entonces sí, o sea, con el pueblo de Israel, pues pobre de ellos. Ahí sí, cuidado, porque Dios iba ahí con ellos. Pero ya conmigo, ya Dios perdona mis pecados, ¿no? O sea, abunda el pecado, se abunda la gracia. Pues entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice, verso 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque eso es lo que se supone que ya pasó en Cristo. Cuando una persona pone su fe en Cristo, está confiando en su sacrificio, está confiando en que él tenía que estar en esa cruz y Jesús tomó su lugar, entonces se identifica con Cristo. Hay una identificación, ¿te das cuenta? Porque hemos muerto al pecado. Así como Jesús murió por mis pecados, yo ya estoy muerto al pecado. ¿Cómo voy a vivir en él? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues no andaba muerto, andaba de parranda, por ahí dicen, ¿no? ¿Cuál muerto? Estás bien vivo. Es lo que dice Pablo. ¡Ey! O sea, no pienses de esa manera. Si realmente has creído en Cristo, el pecado está muerto. ¿Cómo quieres seguir viviendo en él? Por eso te decía un estilo de vida. No que cometas pecados. ¿Qué tenemos que hacer cuando cometemos un pecado? Confesarlo. Lo vamos a ver ahorita. Pero no seguir viviendo como diciendo, bueno, no importa, ya Cristo murió y puedo seguir viviendo así. No. Dios habita en ti. ¿Sí te das cuenta de eso? Por eso dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Muertos al pecado? Porque somos sepultados juntamente con él para que para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. ¿Verdad? Con nosotros, fíjate, con nosotros como creyentes aún es mucho más claro. Porque Israel fue libertado de la esclavitud, ¿de qué? De Egipto, ¿verdad? Pero tú y yo fuimos libertados de la esclavitud, ¿de qué? Del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a regresar al pecado si fuimos libertados de esa esclavitud? Es lo que nos está diciendo aquí. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un estilo de vida diferente al que vivíamos antes. ¿Sí lo ven? Una vida nueva en Cristo. Los israelitas van a comenzar una vida nueva. Ahora, caminando en el desierto con Dios, habitando con ellos. Y es esa imagen de nosotros, una vida nueva en Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, verso 5, si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una vida nueva. Sabiendo esto, verso 6. Que nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Crucificado juntamente con Él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿No es lo que ha pasado? Tú y yo fuimos justificados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y para el pecado tú y yo estamos muertos. Porque Jesús murió por nosotros. ¿Sí te das cuenta? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, aceptando su sacrificio en la cruz, lo que está diciendo, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él una nueva vida. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos. Es el problema, que no nos consideramos muertos al pecado. Pero aquí claramente nos enseña que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Si realmente nos hemos identificado con Cristo en su muerte, sabiendo que esa muerte nos trae justificación, entonces podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice el verso 12, no reine, pues, como una conclusión, no reine, pues, ¿qué cosa? El pecado en vuestro cuerpo mortal. Conclusión, no reine. Si Dios te libertó de eso, ¿por qué nuevamente lo pones como tu amo, como tu rey? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque muchos dicen, hey, ya estamos bajo la gracia, ya la ley, ya no estás bajo la ley. Pues por eso, porque ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, ahora tienes más compromiso con Dios de buscar santidad. ¿Sí lo ven? Entonces, es lo que está diciendo al principio, es lo que nos está mostrando, el pecado no puede cohabitar con Dios, tienes que desecharlo. Si quieres caminar con Él, empezar una vida, una nueva vida en Cristo, es necesario que deseches un estilo de vida pecaminoso. Ahora, esto no quiere decir que ya no habría más pecado en Israel, ¿verdad? Dios sabía, o sea, estos cuates van a pecar, y tú y yo sabemos cómo pecaron contra Dios, murmuraron y de todo hicieron, ¿verdad? Ellos, como nosotros, continuarían con una tendencia natural hacia el pecado. Y eso es lo que nos lleva al punto 2. El pecado tiene que ser confesado y tiene que ser restituido, ¿no? Como dice el texto, compensado también. Fíjate lo que dice el verso 5, regresando a número 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer, nuevamente eso, ¿te das cuenta? No es género. No es que los hombres son más pecadores que las mujeres. El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados, es interesante porque está diciendo todos los pecados. Por eso decía, no es que nada más los tres primeros pecados que mencionó. Con los tres primeros pecados está mostrando esto. Dios no puede cohabitar con el pecado. Y aquí dice, cualquier pecado que se haga, ¿qué es lo que tienes que hacerse si estás cayendo en eso? Entonces dice, alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces, me habla de una restitución, ¿te das cuenta? Esta porción habla de eso. Si tú estás pecando contra alguien, si tu pecado ofendió a alguien, lastimó a alguien, afectó a alguien, tienes que confesarlo y tienes que recompensar a la persona. Ya hemos hablado acerca de la restitución del daño ocasionado. Eso también lo vimos en Levítico, por eso no me voy a meter más en eso. Lo que vemos aquí nuevamente es que los israelitas debían de restituir el daño ocasionado por su pecado prácticamente con el 120%. ¿No? Restituirlo enteramente, o sea, el 100%, y añadirá, dice el verso 7 al final, añadirá sobre ello la quinta parte, o sea, un 20%. Y lo dará aquel contra quien pecó. ¿No? Ese era el fin, el propósito. Verso 8 dice, y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote. Además, el carnero de la expiación, de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será. Entonces, lo que nos dice aquí al final, si no hay un pariente sobreviviente para hacer la restitución, entonces el pago de la restitución debía dársela al Señor, lo que está diciendo. Obviamente dándosela al sacerdote. La restitución era muy importante, porque no podía decir, pues fíjate que el que afecté con mi pecado, pues ya se murió, ¿no? ¿A quién le voy a restituir? ¿No? Pues no importa, no, claro, importa. La restitución era importante, ¿no? Para el que sufría el daño, obviamente, que te pagaron lo que te habían quitado, pero era más importante para el culpable que pagaba. Porque por medio de eso, él aprendía a ver el pecado como Dios lo ve. ¿Te das cuenta? Pues esa persona estaba aprendiendo una lección. O sea, al pagar el 20%, porque era bien fácil, no, solamente voy a pagar lo que tomé. No, hiciste un daño, vas a pagar el 20%. Entonces esa persona, aunque la otra persona no estuviera, tenía que hacerlo para entender el daño que había provocado y había causado. Son cosas que necesitamos nosotros como seres humanos. Estas cosas ya no tenemos ese sentido. Ya hacemos daño a la gente sin importar, sin darnos cuenta, es más. Dios quiere un pueblo que estuviera unido. Imagínate, iban a estar 40 años en el desierto. Ese pueblo tenía que estar unido, respetándose, en santidad. No solo, como digamos, en higiene, aún en esto, un respeto uno hacia el otro. Y es lo que Dios estaba buscando a través de esto. Y el último que dice acerca de las ofrendas, ¿no? Todas las cosas santas que los hijos de Israel presentan al sacerdote, suya será para el sacerdote. Ya le habíamos hablado de esto también en Levítico. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Había parte que también los que ofrendaban podían quedarse una parte. Asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote, suyo será. Y eso es muy interesante, eso será suyo en el sentido de comunión con Dios. Porque eso que ofrecían era para Dios. Y lo que sobraba lo podían comer junto con Dios. Y nuevamente volvemos a ese punto, Dios habitando con ellos, estando con ellos. Y Dios dice, tienen que, entre ustedes, respetarse, llevarse bien. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí con ustedes. Estamos hablando de comunión. Ahora, ¿qué aprendemos acerca del pecado? Aquí aprendemos cuatro cosas más acerca del pecado. Número uno, todo pecado es registrado por Dios. Verso 6 lo dice, de los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevaricarán. Entonces, todo pecado es registrado por Dios. Más adelante lo vamos a ver más claro, pero todo pecado Dios sabe que lo estás haciendo. Hebreos 4, verso 13, nos dice así, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Hablando de Dios, ¿verdad? No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿cómo? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, este versículo tendría que animarnos. Tendría que, sin necesidad, espantarnos. Reconocer que Dios sí ve todo. Dios está viendo todo. Dios no solo está aquí. Dios está donde quiera que tú vas. ¿Sí te das cuenta? Y es lo que le está mostrando. Todo pecado. Porque voy a decir, Señor, ya pequé. ¿Qué tengo que hacer? Esto. Que es el punto número dos. El pecado es prevaricación contra Dios. ¿No? Lo que nos dice. Con que los hombres prevarican contra Jehová. Entonces nuestro pecado tiene ese sentido. Nuestro pecado puede ofender a otra persona, pero sobre todo está ofendiendo a Dios. Lo digo porque hay pecados que no ofenden a las demás personas. Que tú puedes decir, ¿sabes qué? Ese es mi asunto, yo solo. No te ofende a ti, ¿verdad? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Si a ti no te ofende, pues respétame. Pues sí, a mí no me ofendes, pero ofendes a Dios. Es el problema. El pecado es prevaricación contra Dios, como vemos aquí. Y no solo eso. La tercera cosa que aprendemos, todo pecado genera una culpa. Porque te vuelve eso, delincuente, es lo que dice. Y delinquen, hablando de eso, delincuente. Genera una culpa en la persona. Entonces, vemos esto. O sea, Israel está empezando a conocer el pecado, verlo como Dios lo ve realmente. Ese luego, a veces es el problema del mundo. Empieza a ver el pecado como una palabra religiosa. Y está lejos de entender la magnitud de lo que es el pecado y lo que ocasiona. Pero aquí lo estamos viendo claramente. ¿Verdad? El pecado es prevaricación contra Dios. Número 3, todo pecado genera una culpa. Toda persona, aunque diga, no, a mí no me importa, en su corazón hay una carga por ese pecado que ha cometido. ¿Verdad? Y por último, la cuarta cosa que aprendemos es la restauración. La restauración del compañerismo con Dios ocurre por medio de la confesión y, como llamamos, la compensación, la retribución. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Si ya pecaste fuera, yo no te quiero volver a ver en toda mi vida. Dios dice, hay una manera de poder estar otra vez conmigo. Confiésalo. ¿Verdad? Confiésalo. Aquella persona que tiene que hacer, verso 7, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Jesús, tú y yo sabemos que Jesús es quien ha compensado el pecado por nosotros, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, el día de hoy, aunque tú y yo vayamos con las personas que hemos ofendido, no acabamos de pagar eso. ¿Verdad? Ni con el 100% no podemos pagarlo porque es la muerte. Por eso Jesús murió en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado. El precio de nuestro pecado, el 100% ya está pagado. ¿Qué nos toca? Restituye el daño. ¿Verdad? ¿Cómo? Confesándolo. Ya no andando en él. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 y verso 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir una vida de pecado, la cual recibiste de vuestros padres. ¿No? Aún como mencionamos al principio, nacemos en pecado. No con cosas corruptibles, no fuiste rescatado con cosas corruptibles, como oro o plata. Fíjate qué grado lo lleva. Eso es corruptible, el oro y la plata es corruptible. Se pueden deshacer. ¿Fuimos rescatados con qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pagado por completo, dijo Jesús en la cruz, consumado es. ¿Ves el sentido? Jesús pagó. Jesús compensó lo que tú y yo debíamos. Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Lo ves? Lo único que nosotros debemos hacer, entonces, ¿qué es? Confesarlo. ¿Recuerdas? Primera de Juan. Fíjate, acompáñame a Primera de Juan, por favor, capítulo 1. Primera de Juan 1. Voy a leer del verso 5. Digo, el verso 9 es el que vamos, ya lo conocemos, pero ve el contexto. Primera de Juan 1, verso 5. Ese es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué es lo que estamos diciendo al principio? ¿Qué es lo que Dios le enseñó al principio a su pueblo? Exactamente eso. Yo soy luz, no hay tinieblas. Yo no puedo cohabitar con el pecado, ¿te das cuenta? Si decimos que tenemos comunión con Él, que es lo que Israel empieza a tener con Dios aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en pecado, pues mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, en santidad, como Él es santo, tenemos comunión. Fíjate lo más hermoso, no solo con Él, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso te decía, obviamente Dios lo saca, pero no quiere decir que nunca van a pecar. Estaríamos mintiendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Cuánta gente el día de hoy dice, no, espérame, yo soy buena persona? Sí, yo lo sé, pero yo, eso es para los asesinos, para los adúlteros, ¿no? Para los fornicarios. Eso es para ellos, ¿no? Los ladrones, secuestradores. Ellos, sí, yo soy buena persona. Aquí no me habla de buenas personas. La palabra nunca habla de buenas personas. ¿Sabes por qué? Porque aún el infierno está lleno de buenas personas. La Biblia habla de pecadores, ¿no? Justificados por gracia. El evangelio comienza cuando la persona reconoce su condición pecadora. O si no, no son buenas noticias. De nada sirve el evangelio. Si eres bueno, ¿para qué quieres un salvador? Si no estás de que te salve de nada. Claro, somos pecadores, por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Esas personas están engañadas y se engañan a ellas mismas pensando que son buenos, que no necesitan la gracia de Dios, que no necesitan arrepentirse de nada. ¿Cómo no? Eres un pecador. Es lo que dice. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, verso 9, si confesamos nuestros pecados, si confieso, la palabra confesión en el griego significa hablar lo mismo, estar de acuerdo, ¿verdad? Hablar lo mismo, hablar la misma cosa. Si yo confieso mi pecado, o sea que soy un pecador delante de Dios, porque Dios dice esto, hablo lo mismo que Él, entonces Él es fiel y justo. No soy yo, no es que yo sea fiel y justo. Yo soy un pecador. ¿Se queda claro? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué verso tan hermoso! Dios promete esto. Si yo voy a Él y confieso mi pecado, confieso, digo, realmente soy un pecador y estoy arrepentido de eso, Él es fiel y justo para, número uno, perdonar mis pecados. Pero no solo eso, limpiarme de toda maldad. Quitar ese pecado. Que ya no sigas viviendo y practicando esa vida. Es lo que nos dice ahí. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, fíjate a dónde nos lleva. ¿Le hacemos a Él qué? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice, si tú dices, espérame, yo no he pecado, entonces Dios es mentiroso. Le hacemos Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, qué interesante, ¿no? Lo de números. Podernos ver, o sea, Dios le está enseñando estas cosas que tú ya vemos bien claras en el Nuevo Testamento. Dios se las está enseñando de una forma así, ilustrativa, a su pueblo en Israel. Pero, para seguir avanzando en números, ok, ¿qué pasaría si un israelita no confesara su pecado? Bueno, a continuación nos da un ejemplo de lo que sucede cuando un pecador no confiesa su pecado. ¿No? Terribles consecuencias. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que es muy común el día de hoy. También, verso 11 de número 5. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella, ¿no? O sea, hablando de otra persona. Y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, no sé, de relaciones sexuales con otra persona. Ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. Aquí espíritu de celos no está hablando de un espíritu demoníaco o algo así. ¿no? O sea, nada más quiero de dejar claro eso. Aquí está hablando de, o sea, de que la persona tuviera, empezara a tener celos, ¿no? Y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Importante eso, trae a la memoria el pecado. Entonces, este pasaje habla de adulterio. ¿Te das cuenta? Está hablando de eso. Un pecado muy común en nuestra sociedad, como te decía al principio, pero no deja de ser pecado, ¿no? Algo que Dios juzgará tarde o temprano. Es lo que estamos viendo aquí. El adulterio tal vez sea el pecado que más se desea ocultar, ¿verdad? Porque es interesante poner el ejemplo de lo que ocurriría. Porque, bueno, una persona puede ser, por ejemplo, alcohólica, ¿no? Y eso no lo oculta, ¿no? Eso puede, o sea, todo el mundo y le puede valer, y pues sí, soy alcohólico, ¿y qué, no? Es mi pecado, ¿no? Puede ser un ladrón, ¿no? Ya hasta hay ladrones que andan presumiendo, ¿no? Que son ladrones y eso. O sea, eso no se oculta, pero el adulterio, pues es lo que se oculta. Entonces, es por eso que ilustra el pecado que no ha sido confesado, como vemos aquí. O sea, ¿qué pasaría? Ok, ya sacamos a los que son pecadores de esa forma, ¿no? Ya entendimos eso, ¿no? Ahora ya aquellos que van a estar caminando y pecan, ¿qué tienen que hacer? ¿Confesarlo, restituir? Ok, ya lo hicieron. Pero si alguno por ahí no lo está confesando, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿No? Y Dios pone el ejemplo, ¿no? A través de esto, vemos la última parte. La primera vimos que Dios no cohabita con el pecado, ¿verdad? La segunda, ¿recuerdas cuál es? Que el pecado tiene que ser confesado, ¿no? Y la tercera es el pecado no confesado será juzgado. O sea, aunque tú y yo, no, aunque el hombre no lo sepa, hay una persona que sí lo sabe. Y es lo que vamos a ver ahorita. Con este ejemplo, esta ilustración que es un poco extraña, Dios va a mostrar esto. Dios quiere enseñarles algo a su pueblo, ¿no? Entonces, otra cosa, no solo habla del pecado de adulterio, también habla de los celos. Porque habla de, o sea, también pone, en esa hipótesis pone al hombre, ¿no? Que muestre celos porque su esposa realmente lo haya engañado, o un hombre que muestre celos aunque su esposa no lo haya engañado, que también se da mucho el día de hoy. Y eso también es pecado, ¿no? Los celos también son obras de la carne, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne que son celos, Gálatas 5. Entonces, cuidado con esas dos cosas, ¿no? Tanto uno como el otro son pecaminosos delante de Dios. Decía el pastor David Guzik, en ocasiones, los celos en el matrimonio se muestran completamente justificados. Otras veces, se encuentra que son completamente falsos. De cualquier manera, Dios sabe que significa algo que debe ser tratado, y aquí, Él le da a Israel la manera de hacerlo. Esta última parte se refiere al caso en el que un hombre, como le llamamos, sospecha que su mujer ha cometido adulterio. Ya sea que lo haya cometido o que sea solo una sospecha. En el caso de no haber sido sorprendida en el acto mismo, como dice el texto, y que nadie pudiera testificar en contra de ella, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Muchos dirían, no hay testigos de eso. Pero lo que nos va a enseñar esto es que hay un testigo. Hay un testigo que todo lo ve y es fiel en su testimonio. ¿Quién es? Dios. Dios es quien se va a encargar de juzgar eso. Aunque nuestros pecados no sean conocidos por los demás, lo primero que aprendemos aquí es que Dios ve y sabe todo. No podemos ocultarnos. Leemos hace rato Hebreos, ¿verdad? 4:13. Estamos desnudos delante de Él. Él conoce todo lo que somos realmente. Los israelitas cometerían muchos pecados en su viaje a Canaán. Y muchas personas inocentes serían acusadas de pecados no cometidos. Ante eso, el pueblo debía entender que Dios juzgaría todo pecado en el pueblo, aún los más escondidos. Y por eso pone este ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer este hombre? Muy, muy extraño lo que va a decir, pero vamos a verlo. Tiene que traer a su mujer, no tiene que ser una ofrenda por esto. Y el sacerdote, verso 16, hará que ella, o sea, la mujer, se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. ¿Por qué amargas? Porque le acaba de echar la tierra que estaba en el piso, ¿verdad? Lo que está diciendo. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de esas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, entre paréntesis dice, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Esto habla de esterilidad, ¿no? Y esas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. ¿Qué significa? Así sea, así sea. Esto era serio, ¿no? O sea, digo, el ejemplo es de una mujer adúltera. Pero si el día de hoy te presentaras delante de Dios y te dijera, ¿sabes qué? O sea, si realmente no has pecado en esto que te estoy diciendo, ¿no? Vas a ser libre. Pero si pecaste, va a haber una maldición sobre ti bien gruesa. ¿Puedes decir amén, amén? O si sea, va, dale, Señor. O sea, una de dos. O esta persona endurecíamos su corazón y no mostraba temor a Dios. O en ese momento caía y decía, ¿sabes qué? Perdóname. ¿No? ¿Sí me explico? Es lo que Dios estaba buscando. Fíjate lo que dice. El sacerdote escribirá esta maldición en un libro, porque no termina ahí, todavía va a hacer otras cosas. El sacerdote escribirá esta maldición en un libro y la borrará con las aguas amargas, o esas aguas, las va a borrar con las aguas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas, o sea, con todo y tinta yo creo que le daba a beber esas aguas, que traerá maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. ¿No? O sea, no va a tener esa maldición. Todo este ritual era muy extraño, ¿verdad? Pero a la vez muy serio y peligroso. Estaban presentando delante de Dios. Para empezar, a la mujer se le ponía delante de Dios, delante de Jehová, dice el texto. Esto era delante del arca del pacto, porque era donde estaba Dios, ¿no? Obviamente no creo que sea en el lugar santísimo, y solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, ¿verdad? Aunque la mujer no hubiera cometido ese pecado, había cometido otro y hubiera caído muerta en ese momento. Entonces probablemente estaba dentro del lugar santo, no en el lugar santísimo, en el lugar santo, el otro lado del velo, ¿verdad? Pero viendo hacia el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Además, la mujer debía... Nos dice el texto que debía de descubrirse la cabeza. ¿Sí te diste cuenta que decía eso? Eso es muy interesante, ¿no? Dice el verso 18, y descubrirá la cabeza de la mujer. Porque fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, nos enseña ese significado de lo que es cubrir o descubrir la cabeza. 1 Corintios 11, verso 4. 1 Corintios 11, 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, o sea, todo varón que se acerca a Dios, pero con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. ¿Por qué? Porque su cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces prácticamente está poniendo una cubierta entre Cristo y él. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. La cabeza descubierta. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿En qué sentido? Porque la mujer, la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces la cabeza descubierta, bueno, nos dice el verso 6, porque si la mujer no se cubre, pues que se cubre también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Entonces prácticamente lo que nos enseña aquí es que una mujer, si se descubría la cabeza, prácticamente era, ¿no?, que no estaba bajo la autoridad de su esposo. O bajo la protección de su esposo. Que es en ese sentido lo que estamos viendo en Números capítulo 5. ¿No? Que la mujer se descubriera la cabeza era una señal de que la mujer estaba descubierta de la protección de su esposo. En esto, ella daría cuentas a Dios. Y su esposo no podría hacer nada por ella. Prácticamente ahora sí que va sola. ¿Sí me explico? Es lo que le está diciendo. Descúbrete la cabeza porque este asunto es contigo y con Dios solamente. Ni siquiera el esposo, que era el que le había sido infiel, ¿no? Y tenemos que ver, por ejemplo, el adulterio de esa manera. El adulterio va más allá de afectarnos a nosotros, estás afectando a Dios. La santidad. Y no solo la tuya, la santidad de la otra persona con la que estás cometiendo ese acto. Pues no es creyente, pues peor. ¿Qué testimonio le estás dando? ¿No? Lee en tu casa 1 Tesalonicenses 4. ¿Tienes alguna duda de eso? Entonces, ellos tienen que entender que este pecado iba más allá de la relación entre ellos. Era un pecado contra Dios. Después el sacerdote, ¿no?, siguiendo este ritual, después el sacerdote tomaría agua santa en un vaso de barro y echaría dentro del vaso el polvo del piso dentro del tabernáculo para que después la mujer bebiera esas aguas amargas. Imagínate todo esto, ¿no? Digo, imagínate que la mujer no fuera culpable. Pobre del marido, ¿no? Ahora sí que me estás haciendo pasar por todo esto, deja que lleguemos a la casa, ¿no? No, pues sí, también pobres mujeres, ¿no? Por último, el sacerdote haría un conjuro donde la mujer quedaba expuesta a sufrir las consecuencias de su pecado si era culpable, o si era libre, si era inocente. Todo este ritual y cada uno de sus pasos tenía el propósito de estimular la conciencia del culpable, de la mujer. ¿Te das cuenta? Por eso decía, traerá a la memoria el pecado, recordatorio. Si lo hiciste, porque a lo mejor ya te olvidaste, te vas a acordar de lo que hiciste. Y vas a recordar que es pecado. ¿Sí se dan cuenta? No que se olvide de lo que hizo en sí, sino el acto, sino que es pecado. Porque es lo que sucede, de repente ya olvidamos que esas cosas son pecaminosas. Empezamos a vivir como vivir el mundo porque pues así son las cosas. No, son pecado delante de Dios, no te olvides de eso. ¿Sí me explico? Eso es lo que está haciendo, recordándoles que son pecado. Entonces, tenía ese propósito, estimular la conciencia de la persona que había hecho el pecado, ¿no? Este ritual servía como una severa advertencia a las mujeres propensas a cometer adulterio, pero también servía de protección para las mujeres inocentes en caso de sospechas por parte de su marido celoso, ¿no? Y dices, ¿cómo el día de hoy no hay algo así, no? Para todos los maridos celosos, ¿no? Para que vea que estoy diciendo la verdad, ¿no? Pero bueno, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe, y Dios conoce los corazones. Si la mujer, entonces vemos, si la mujer era inocente de la acusación de su esposo, las aguas no la dañarían. Pero si había fornicado con otro hombre, las aguas hincharían su vientre y harían caer su muslo. De esa manera se convertiría en una maldición en medio de su pueblo. Es lo que también nos dice, ¿no?, el versículo 27. La mujer será maldición en medio de su pueblo al final, ¿no? Entonces, pues con eso estamos viendo esa parte. Déjame leer la última porción, verso 29. Esa es la ley de los celos, ¿no?, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Entonces ya vimos que Dios ve todo y sabe todo. Lo último que aquí aprendemos es que Dios juzga todo. ¿Sí lo ven? Dios juzga todo. Acompáñame por favor a Primera de Pedro. Capítulo 4. Verso 1. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro 4, 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, entendiendo ya lo que hemos visto, Jesús murió por nosotros, entonces vosotros también armaos del mismo pensamiento. Tengan ese mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, lo que vemos en Romanos 6. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Verso 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, desilusión y os ultrajan. ¿Por qué? Porque estás corriendo con Dios, ¿verdad? Ya no estás corriendo hacia la dirección de ellos, hacia el pecado. Y ellos les extrañan. ¿No te ha pasado eso? Oye, ¿por qué ya no haces esto? Oye, ¿por qué ya no vas con nosotros acá? No. Es lo que está diciendo. ¿Les parece extraño que ya no ibas como ellos en desenfreno, en desilusión? Y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado. Fíjate lo que está diciendo. Darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vivos y muertos. Dios va a juzgar todas las cosas. Y aquí nos dice, Él está listo para hacerlo. Él está preparado para hacerlo. Hablando del matrimonio, Hebreos 13. Hebreos 13, verso 4. Hebreos 13, 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y en todos, no está hablando de creyentes, todos, el matrimonio. Y el hecho sin mancilla, lo que estamos hablando, adulterio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar? Lo juzgará Dios. ¿Lo ves? Lo último que aprendemos es que Dios va a juzgar. No solo a incrédulos, a creyentes, a su pueblo, porque aquí está hablando de su pueblo, ¿verdad? Siempre que pensamos del juicio de Dios, no, eso ya va a ser sobre los incrédulos. En un sentido sí, porque nuestro juicio lo llevó Jesús. Pero la Biblia dice que tú y yo vamos a pasar por un bema, ¿verdad? Segunda de Corintios 5.10. Segunda de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros, hablando a los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todas nuestras obras van a ser juzgadas por Cristo. Tú y yo sabemos que no va a haber ya condenación en eso. Pero sí va a haber un desperdicio de vida. Si después de tu fe en Cristo, recuerda, lo que estás haciendo el día de hoy, sea bueno o sea malo, Cristo lo va a juzgar. El día que llegues delante de Él, no quieres llegar con las manos vacías. ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Era necesario que el pueblo entendiera esto. ¿Verdad? Número uno, Dios no puede cohabitar con el pecado. Número dos, entonces, ¿qué podemos hacer? Confiesa tu pecado y arrepiéntete. Y número tres, Dios va a juzgar todos los pecados, tarde o temprano. Aún aquellos que no hemos confesado, Dios los va a juzgar. Era necesario que Israel, antes de comenzar su jornada, entendiera con quién estaba tratando. Este Dios, ¿no? Que es un Dios de gracia, Dios de amor. Espero que lo hayas visto en todo lo que hablamos y leímos, porque su gracia estaba presente en todo momento. Pero Dios quiere que entendamos, como Israel, el poder y la consecuencia del pecado. Nosotros los creyentes debemos de considerar el pecado como Dios lo hace. Verlo como Él lo ve. Verlo como algo que es aborrecible, algo espantoso, algo que nos destruye, que nos lastima, que provoca muerte en nuestras vidas. Sí, en Cristo ya tenemos libertad del pecado, ¿verdad? Ya somos salvos, ya estamos justificados. El pecado ya no tiene un poder sobre nosotros. Es cierto, pero eso no quiere decir que tú y yo podemos seguir viviendo en el pecado, abrazando un estilo de vida pecaminoso. Necesitamos, junto con Israel, hacer caso a este llamado de Dios. empezar a vivir en santidad para Él. Si quieres caminar con Dios en esta vida, en esta jornada hacia la tierra prometida para nosotros que es el cielo, tienes que aprender a caminar de esta manera. Vamos a orar, ¿no? Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu, Señor, que nos enseña estas cosas y nos muestra, Señor, tu verdad. Ayúdanos a poder no solo entender, Señor, lo que está escrito, sino también a poder experimentarlo y vivirlo, Señor. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que nos ayudes a vivir con esta conciencia, Señor, hacia el pecado, viéndolo como tú lo ves, Señor, entendiendo que en nosotros hay una, Señor, tendencia innata al pecado, Señor. En algunos de una manera, otros de otra manera, pero todos tenemos una tendencia a pecar. Y eso nos lleva a depender de ti todo el tiempo, Señor, a ser fortalecidos por ti. Sabiendo que aun cuando pecamos, Señor, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esa hermosa promesa. Señor, tenemos esa promesa por poder caminar contigo, Señor, sabiendo que eres tú quien está en nosotros. Pero el último, Señor, yo quiero pedirte por aquellos que el día de hoy están en pecado y viviendo así y no lo han confesado. Señor, esta advertencia que tú le mostraste a tu pueblo, Señor. Tú vas a juzgar todas las cosas, Señor. Aún como creyentes vas a juzgar lo que estamos haciendo el día de hoy. Señor, ayúdanos a comprender eso y poder buscar honrarte, servirte, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poder vivir vidas que te agraden, que te glorifiquen. Señor, que nuestra comunión no sea rota por nada, Señor. Que podamos siempre estar unidos a ti, Señor. Sabemos que el pecado es una brecha en nuestro caminar a tu lado, Señor. Pero tenemos esa promesa, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por lo escrito. Gracias porque es tu palabra. Gracias porque eres tú hablándonos, Señor. Sigue haciendo eso en nosotros día a día. Sigue hablándonos. Sigue dirigiendo nuestro camino, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.